Qué difícil presentar a nuestros invitados, porque podía decir, les presentamos al violinista rumano Razan Popovici, acompañado por el pianista vasco Josu Okiniena, pero ellos no son solamente instrumentistas de alta gama internacional y que tienen la oportunidad de disfrutar de ellos mañana a las 17:30 en el Salón Dorado del Teatro Colón. Ellos van mucho más allá. Josu escribió libros, graban obras de sus países. Los podés encontrar tocando música de cámara, tocando como solistas con orquestas, tocando en ensambles. O sea que es muy, muy difícil. Lo que sí que, bienvenido Josu, benvenuto Razan.
Razvan.
Razan, dije bien, ¿no?
Razvan.
Razvan. Me había olvidado la B corta. Bueno, finalmente en Argentina, primera vez o ya habían estado. ¿Prima volta o?
Terza volta, perdón.
Terza. Ah, ¿Josu?
Sí, había estado también.
¡Qué bueno!
Es como la tercera o cuarta vez que actúo aquí en Argentina.
Vamos a empezar por la última pregunta. ¿Cómo arman un concierto? Porque veo esta modernidad de muchas piezas cortas. Veo que en el programa de Domani c'è molte música de poco tiempo. Ma ¿cómo armate le compositori, le durazioni, più di violino, più di pianoforte? No sé, me voy a decir Razvan y Josu.
Pues yo creo que lo hemos hecho conforme a las necesidades específicas de la sala, en las que se nos solicitaba una hora de música, por lo tanto había que pensar muy bien en seleccionar verdaderas joyas o tesoros de no de excesiva duración y representativas también de nuestra trayectoria, como es Enescu, el excelente compositor rumano del país de Razvan. O los compositores del País Vasco, como pueden ser Lavilla o Guridi, rodeados de grandes compositores de la historia, pero con excelentes momentos musicales que creo que pueden cautivar a cualquiera.
Y además de otros compositores, ¿no? Porque van a pasar por casi 200 años de música mañana a las 5:30 de la tarde en el Salón Dorado.
Efectivamente. Pasará Ravel, pasará Fauré, pasarán otros muchos de los genios de la historia.
¿Cómo es la lección, Razvan?
In più questo concerto è concerto un po' come un bouquet musicale,
Ah, come un ramicetto di
perché
flores.
questo è un grande segreto, allora il nostro pubblico sarà ascoltando, perché ieri sera è stato il compleanno della mia mamma.
Ah,
La mia mamma è con noi qui a Buenos Aires.
Ah, vino con la mamma e te vuelta, Razvan.
Per questo quando abbiamo fatto, abbiamo finalmente il concerto intitolato De los Carpates a los Andes. Allora, cominciamo con Giorgio Enescu, poi andiamo un po' in Francia, in Inghilterra, tutto questo mondo fantastico dell'inizio del secolo passato e finiamo sicuramente con un piccolo regalo argentino, il Gran Tango di Piazzolla, con viola e pianoforte che è stato
Con
dedicato.
viola, la
Sì,
vas a
viola.
hacer. O sea que vas a tocar violín y viola.
No, no, sempre viola.
Sempre viola. Ah,
Sempre viola.
perfetto,
La bella
perfetto.
viola. Così, allora il Gran Tango che è stato scritto per Mrs. La Rostropovich.
Exacto, sí.
Sì.
Que tardó muchos años en grabarlo, además, ¿no? Porque decir que en el transcurso, desde que se lo dedicó hasta que lo grabó, la fama de Astor Piazzolla lo convirtió en, como dicen los que están en las disquerías, nunca en una batea de una disquería falta María Callas, Beatles y Astor Piazzolla. Son los discos más vendidos de la historia. Así que bueno, tuvo que grabarlo Rostropovich también. Y además de una belleza, porque siempre es el Piazzolla que piensa en la música académica, ¿verdad? Cuando lo escribe para piano
Y la viola.
y la
O violonchelo.
viola, ¿no? La viola. Es un poco el più académico. Dile de la música de Piazzolla, ¿verdad?
Yo creo que es académico, pero utiliza lo académico para enriquecer lo suyo,
Ahí está.
que es el
Contanos eso,
tango.
porque nos interesa siempre la visión desde otros países tan
A mí me
lejanos.
parece que, evidentemente, toda transgresión genera preocupación o genera crítica, puesto que, bueno, la historia del tango y la tradición del tango es una de las grandes maravillas de la historia de la humanidad. Y creo que Piazzolla transgrede. Puede gustar más, puede gustar menos, se puede estar de acuerdo, menos de acuerdo, pero yo creo que lo fundamental es que Piazzolla consigue que el tango siga vivo y que quien escucha a Piazzolla va a acudir a escuchar el tango clásico. Por eso me parece que le debemos a Piazzolla, por lo menos, que nos haya abierto los ojos a muchos ciudadanos del mundo al mundo del tango.
El que está hablando es Josu Okiñena, que es vasco y que mañana, junto al querido Razvan Popovich, van a actuar en el Salón Dorado del Teatro Colón, un concierto que va a parecer de 2 horas porque es tan enriquecedor todas las obras que van a tocar para ustedes. Van a tener 2 públicos, el público originario de quel concierto, el público de las visitas guiadas que anda por el teatro y cuando siente un po' de música, ¡ay, vuelvo a sentir la acústica del Salón Dorado, tanto bello! Una demanda, Razvan Popovich, tú con la viola, siempre es, che, como solista o en ensamble, ¿che diversa el modo de interpretar una música da solo, da due, como lo que sentíamos ahora de Bartók, o en un ensamble, como si fuese un cantante solista y un cantante en un coro? No sé si era usted o per te. Le preguntaba si hay una diferencia cuando él toca solito o cuando toca con orquesta o cuando está dentro de un ensamble que le hace muchísima, muchísima música de cámara.
Ma sempre con passione questa è la similarità, però quando suoni, diciamo, quartetto con pianoforte o quintetto o sesteto, sei sempre nell'ensemble. Allora la viola, il ruolo della viola è sempre questo ruolo di communicator, che comunica con gli altri. È un po' per questo anche nella vita il violista è sempre quello che è più aperto, che ha spazio mentale, emozionale, un po' più di altri che devono studiare 25 ore al giorno.
Sì, è una responsabilità. Bueno, nos sta contando che la comunicazione perfetta entre los músicos es el instrumento de la viola. La viola es un instrumento un poquito más grave que el violín y no es tan grave como el violonchelo o el contrabajo. Ma
sí, quando si suona sí. solo, allora è molto diverso, perché là sei sul palcoscenico davanti all'orchestra e dopo un po' tu fai più o meno il gioco, allora sei più, come si dice, più, devi essere, più, deve prendere questo posto più importante e più decisivo nell'interpretazione. Allora sei un fattore importante, decisivo della interpretazione, insieme con il chef d'orchestra, con il...
Dice que, claro, es diferente cuando vos estás solo adelante de, como solista en la orquesta, se toca totalmente diferente que cuando vos estás dentro de. Son 2 trabajos distintos, pero con la misma responsabilidad. Ma, ¿por qué? ¿Por qué nel periodo romántico non c'è tante concerto per viola come nel barocco, classicismo e nel secolo XX-XXI? Per quel momento,
secondo
perché?
Me è perché, quando sappiamo, se Brahms ha incontrato questo clarinettista Mühlfeld, straordinario, anche se ha detto qualche anno fa, no, un anno fa così, io non scrivo più, per me composizione finita, ha trovato Mühlfeld, ha scritto il quintetto, il trio, questi capolavori straordinari. Penso che Mozart non ha trovato un violista straordinario e ha scritto per lui.
Sì.
Mozart è romantico, però later on... sempre sono sicuro che Dvořák, Schumann non hanno trovato questo violista straordinario e scrivere per lui, perché sempre il concerto di pianoforte è scritto per questo pianista. Dohnányi ha scritto per questo, Schumann per questo. Per noi domani sera al Colón sarà fantastico, perché con Josu il ruolo della viola e del violino sono allora 50-50, siamo partenari, allora siamo veramente molto diverso il recital con pianoforte, allora sono 2 musicisti uguali, no? E un po' di exchange al alto livello musicale.
Sai che mai lo ho sentito questo che tu mi dici? No, dice che evidentemente, io le pregunté perché nel periodo romantico il che más suena en las salas de concierto, ¿no? El periodo de 1750 hasta entrado casi el 1830. ¿Por qué es que no hay tanto concierto para viola? Y sí, muchos antes y muchos después. Bueno, justamente nos dice que Mozart era un gran defensor, él tocaba la viola, y cada vez que el padre le decía, no, viola no, más ponía la viola, sinfonía concertante, y los solos de las óperas ni hablar. Pero dice que lo que evidentemente para Razván es la falta del solista de viola estrella para la cual no se escribió, y se entiende por qué todos los compositores del siglo XXI tienen todos un concierto para viola. Vamos a escuchar un minutito nomás para que escuchen a Razván Popovich y justo con Christian Nass en unas danzas de Béla Bartók. Un fragmento simplemente para que escuchen dos violas juntas, terrores. Razván Popovich y Christian Nass en este fragmento de estas danzas de Béla Bartók.
Nacional Clásica 96.7.
Estás en dos horas con la actualidad, con Ana Leia Pinat en la operación técnica, con Clarita Liz en la locución, quien te habla a Boris, y acá recibiendo a estos artistas que admiramos tanto que por tercera vez están en Buenos Aires para ofrecer un concierto mañana, bien el Día de la Música. El giorno de la música, Santa Cecilia. Mañana a las 17:30 en el Salón Dorado del Teatro Colón. Si nos llegan a ver, pasen por pasaje de carruaje porque siempre hay devoluciones. El Salón Dorado no es tan grande como la sala, pero lo que se vive allí es mágico. Yosu Okiniena en piano y el violista Razván Popovich. Ma, la música de la tua terra, la música di Romania, come, che compositore fuera di famosi che possiamo sentire la sua musica, o sea, fuera de los compositores famosos como Enesco, ¿no? ¿Qué otros compositores podemos escuchar?
Allora, come Yosu ha detto, George Enescu è il national hero,
incredibile.
È un genio che come pochi nel mondo. Allora, secondo me Mozart, Kongold e Enescu sono i più tre
che hanno cambiato la musica.
Di una precocità.
Mozart, Enescu e Kongold. Ma io ho sentito
Kongold
questo.
Non è rumeno, sicuramente, però questo
ma non fu un passo per la modernità? Videojuegos, certo. Películas, films, certo, series.
A Hollywood, sì. Però in Romania i componisti, che sono Paul Constantinescu o altri di come sì, sono molto... Stan Golestan, per esempio, che ha fatto questa carriera fantastica a Parigi, al fine è stato il grande critico di Le Figaro a Parigi. Tutti sono anche ancorati nel folklore rumeno, che è straordinario. Questa musica dei lautari, dei fiddlers. Sì. E anche la musica dei gypsy music, dei zingari.
Musica gitana.
Sì, loro hanno riuscito a incorporare questa ricchezza di musica folklorica che è straordinaria. E ok, uno come Enescu, come ha scritto Impression d'enfance, so Souvenir dell'infanzia, che è straordinario, allora, se il pubblico ha l'occasione di sentire, è una fresca, un dipinto di questi... noises, di questi suoni della sua infanzia nella Moldova, molto bellissimo, bellissimo, molto suggestivo.
Nos cuenta Răzvan Popovici, hablando de los compositores de Rumania, que la riqueza la extrae desde el folclore, que es la manera de mostrar al mundo, o que sientan los mismos rumanos, la riqueza original de su folclore. Bueno, un poco lo que se habla de la música argentina, un poco de Bartok, un poco de Ligeti, de ese encuentro, y bueno, muchos compositores que ya se van al precolombino y a toda esta riqueza que estaba ahí, estaba y por ahí no estaba escrita, pero pasó de generación en generación. Se han descubierto en los últimos 50 años música en lugares que ni se sabía que había esa música. Pero bueno, esto es algo muy, muy, muy importante que nos cuentan. Y algo así en el Vasco. Ahora, España parece que fueran 20 países en uno, ¿no? Una vez cometí el error, estaba en la isla de Mallorca, y voy a ver Tosca, y estaban las tres traducciones, ¿no? Mallorquí, en castellano, español, y en catalán. Y yo digo, pero ahora con la globalización, ¿por qué no hacen uno solo? Ay, casi me pegan, Iosu, y casi me pegan, pero... Tú no tienes raíces, tú no tienes raíces. Dice, justo vos, argentino, que tienen 50 lenguas ahí y que no se entienden entre ustedes. Tienes razón, hablamos muy mal el castellano. Pero a nivel música, Iosu Oquiñena...
A nivel música, yo creo que España es un país de una riqueza extraordinaria, pero el tema más peculiar es que lo que ha trascendido internacionalmente ha sido el flamenco y aquella música española que ha sido construida a partir del folclore andaluz o del flamenco, como es el caso de Manuel de Falla, el gran compositor español, que por cierto residió en Córdoba, Argentina.
Sí, falleció aquí.
Falleció aquí debido a la contienda civil, tuvo que emigrar. Y bueno, Falla era un excelente compositor, y se centró en ese folclore, pero ha habido otros compositores en esos mismos años, como es el caso de Aita Donostia o Padre Donostia, que hicieron lo mismo con otros folclores, como es el caso del folclore vasco, y además mantenían muy buena relación entre ellos. Donostia y Falla tienen un epistolario muy interesante y muy bonito, y se conocieron en 1918 en Madrid, y yo creo que la riqueza de España es la diversidad cultural que está entretejida dentro de lo que es un único estado. Y a mí, siempre que se oriente o se enfoque o se defienda desde el punto de vista de cultura y de riqueza cultural, me parece que es una joya y que debemos protegerlo, ampliarlo y luchar por ello. Otra cosa es darle una dimensión política. Entonces ya yo me aparto.
Ah, está clarísimo. Una pregunta así sobre algo que nos llama poderosamente la atención, aprovecho tu generosidad como la de Răzvan. Había antiguamente un divorcio entre la guitarra y el resto de los otros instrumentos, por lo menos en foso o en concierto. La primera ópera que se hace gauchesca de aquí, que se llama Pampa, que es la historia de Juan Moreira, de Arturo Beruti, incluyó como sexta cuerda un grupo de guitarras para tener ese sonido de campo. Y vos ves las partituras de 1896, están tachadas. Y decía, al colmao.
Claro.
Ese divorcio ¿Cuándo desaparece? ¿En el 1992 con la apertura gigante de España y su música hacia el mundo? ¿O se fue dando paulatinamente?
Yo creo que ahí sí que hay un paralelismo con lo que decía Razván en relación con la viola. Y la guitarra evidentemente es un instrumento que viene del pueblo. Ahí Pero está. Cuando ha habido genios guitarristas como Andrés Segovia, que han sabido dar a la guitarra una absoluta genialidad artística dentro de la música más academicista, entonces ha sido aceptada la guitarra como un instrumento más de lo académico.
Y los compositores cada vez componen más difícil para la viola o para la guitarra. Y ni hablar del... Hay en el pianismo... yo se lo pregunto y a veces se enojan. Si no te gusta. Hay, porque bueno, nuestros ginasteras lo hacen todas sus obras. ¿Hay un sonido de guitarra cuando ustedes tocan el piano?
Sin duda. Desde el piano podemos emular sonoridades a otros instrumentos. Y en el caso de Ginastera, en su Malambo, así lo hace, y en otras muchísimas obras escritas para piano, sobre todo las anteriores a la época en que se va al atonalismo.
Sí. Pero en el concierto de violín empieza... Tun, 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 tun. Sí, la
efectivamente,
guitarra está presente siempre.
Efectivamente. Asimismo, Héctor Tosar, el genial compositor uruguayo, también utiliza esa emulación a la guitarra. Y así sucede en Falla, en la fantasía bética. Cuando está cantando la copla en el centro de la fantasía, suena el rasgueo de la guitarra continuamente, escrito para piano, pero es una emulación, ya que por la tesitura en la que está escrito y por la misma distancia de las cuartas entre las seis cuerdas, pues está ahí sonando la guitarra.
¡Qué lindo! Y te tengo que preguntar por Padre Donostia, que hiciste un disco completo. Es un compositor español que vivió entre 1886 y 1956. Terrible cambio en la música. Pero, ¿sabes por qué? Quiero dos palabritas antes de escuchar el ruiseñor. Porque encontré varias y no sabía cuál elegir, una más bella que la otra, pero algo que yo noté es que había una diferencia muy grande de cada una de estas obras, como una inmensa personalidad.
Así es, así es. Él mismo decía que no sabía por qué componía. Él decía que algo le cantaba dentro. Y en cuanto le cantaba algo dentro, él lo escribía. Y así cuando Ravel, de quien fue íntimo amigo durante años, vio lo que él escribía, él escribió a Rencouls diciéndole: he encontrado un músico que con un poquito de enseñanzas es un auténtico talento compositivo.
O sea que mucha naturaleza.
Pura naturaleza. Y un talento excepcional para empaparse de las vanguardias más avanzadas de la época. Conoció a Stravinsky, por supuesto, con Ravel debatió durante años. Y además se preocupó de la recopilación del folclore vasco. Y un conocimiento exhaustivo del canto gregoriano y de la modalidad. Con lo cual hace de él uno de los grandes compositores de todos los tiempos.
Y en este fabuloso disco de Sony Classical, dedicado íntegramente a la música del Padre Donostia, este compositor español que vivió entre 1886 y 1956, ¡qué periodo! Se tuvo que comer las dos guerras. El ruiseñor de Errotazuri y Osu Okiñena en el piano.
de Padre Donostia, este compositor español quien vivió entre 1886 y 1956. Escuchamos el Ruiseñor de Errázuriz en la versión de piano de Josu Okiñena. Duró 5 minutos 24 segundos. Es una grabación de la Sony Classical.
El mundo de la música está en Nacional Clásica 96.7.
Estás en Dos Horas con la Actualidad, con Analia Pinate en la Operación Técnica, con Clarita Lisa en la locución, quien te habla, Boris. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias mille, Razvan Popovich y Josu Okiñena. Que mañana se presentan. Es la única presentación. Fue más largo el viaje que toda la estadía. Se presentan en el Teatro Colón a las 17:30 en el Salón Dorado. Doble público, van a tener, porque está el público de ustedes, más de las visitas guiadas que escuchan un sonido, salen corriendo a ver. ¿Recordamos las obras que van a hacer mañana, Razvan?
Sí, allora, el concierto de George Enescu, el compositor rumeno número uno.
Sicuro.
Seguramente a la fin un po' di Piazzolla, porque siamo qui, è un grande piacere e onore suonare al Colón un po' di Piazzolla, el Gran Tango. Et sinon, avec Josu, après un rêve de Gabriel Fauré, Massenet, méditation, de highlights, due.
Méditation con viola?
Certo, tutto con viola. Boris, tutto con viola.
Ma io sentito.
Non viola joke. No, viola.
Ay, guarda, meditación con la viola. Porque la meditación de Thaís es un sonido terrible porque el sonido del violín es un paralelo con el de la protagonista que pasa de prostituta a santa. Y el que viene de los, ¿cómo se llaman los que estaban con Jesucristo? Los apóstoles. ¿Apóstoles? No sé.
Sí. Sí.
Pasa a ser un degenerado. Eso pasa en la misma cosa. Por eso esta música que hizo Massenet. Pero ay, con viola debe ser viola, muy veramente. Fuerte.
Al segundo no hay.
Una maravilla.
Qué
porque además
lindo.
Con ese color cálido.
¿Es la misma tonalidad?
Exactamente, la misma tonalidad.
¡Qué fuerte!
Pero
eso.
De verdad, yo es la primera vez que lo hago con viola.
Sí.
Y bueno, no, con un violista excepcional como es Razvan Popovich, porque es uno de los grandes violistas de su generación. Y el color y la calidez con la que suena, de verdad que es algo muy especial.
Y hay más compositores, ¿no?
Sí, sí, claro.
Luego están también los compositores del País Vasco.
Me parecía.
Está Jesús Guridi, el gran Guridi, la canzoneta. Y hay una serie de canciones vascas de compositor, poco conocido como compositor, sí como pianista, Félix Lavilla.
Sí, que fue marido de Teresa Berganza y después hizo más famoso como compositor.
Quien escribió estas canciones para ella. Hay una grabación bellísima en el Teatro Colón el año 69, en directo, y las arreglé, tuve la suerte de arreglarlas con él, personalmente fue mi maestro, para cuerda y para piano, y las vamos a hacer.
Así qué que, bueno, así que directamente del autor.
Exacto.
Muchísimas gracias por esta visita, Gracie Miller, Razvan. Y bueno, un concierto más que original mañana a 17:30. Si llegan a ver en la página del Colón que no hay más localidades, acérquense, siempre hay un 10 o 20% del teatro que no se vende, las entradas son muy económicas y tienen esa doble maravilla de lo visual y la música tan original que nos traen. Gracias, Josu Okiñena, pianista del País Vasco, dije bien.
Perfecto.
Sí. Y el violista Razvan Popovich de Rumania.